De algo que había ocurrido en el IDEBI, pero todavía no había una denuncia oficial. Ahora ya creo que hay la presentación de un amparo judicial en relación a una intoxicación. Pero vamos a hablar con Rosita Vilches, creo que dije bien el nombre. ¿Cómo le va Rosita, que creo que es una de las víctimas de esta intoxicación y nos va a contar en detalle lo que ocurrió? Rosita, Claudia Beltramino es mi nombre, ¿cómo está?
Buenos días, bien, bien. Ahora ya estoy bien. Justamente yo soy una de las personas que resultó intoxicada a raíz de una fumigación aérea que se produjo primero el día 23. El día 25, bueno, yo estaba totalmente hinchada, concurro a un centro de salud y ahí, bueno, me detectan que tengo una intoxicación grave, que ellos no pudieron ahí detectar, porque era por guardia, no pudieron detectar en el momento de qué era, pero era grave. Había perdido presión, se me tuvo que pasar suero, bueno, estuve bastante mal. Yo lo aludía, pensé que podía ser algo por las fiestas.
Sí.
Pero resulta que después, ayer, por ejemplo, cuando estuvimos pensando, antes de ayer, cuando estuvimos pensando con la fiscal, porque yo después hago una denuncia penal en el fuero nacional, en el fuero federal, fui la única que presentó esa sintomatología de toda la familia. Entonces no podía ser de la comida. Entonces empezamos a pensar todos que podía haber sido este avión fumigador. Los tóxicos. El día primero de enero, que ahí nos dimos cuenta todo de lo que estaba pasando, alcanzamos a ver un avión que fumigaba a muy baja altura, porque acá las chacras son muy pequeñas y no dan las distancias para que se fumigue de manera aérea. Un poblador discute con el vecino diciendo que no reunía las condiciones mínimas, que son 2.000 metros, de distancia de cualquier, por ejemplo, agua, canal, río, vecinos, haciendas. No reunía ninguna de las condiciones esa. Este hombre, a raíz de lo terrible de lo que le estaba pasando, que no podía respirar, sufre un ACV. Y ahí todos nos despabilamos que este avión hacía ya bastante que venía fumigando un sembradío de girasol que estaba haciendo. Ese lugar trabajaba para una semillería,
Sí.
que ni siquiera es del lugar, absolutamente nada, con un total. Una total desconsideración hacia nosotros. Y nosotros, pobladores de buena fe, no sospechábamos eso. Cuando empezamos a averiguar, hubo gente también descompuesta, animales muertos. Y bueno, ahí tomamos conciencia de que las verduras que estaban consumiendo la gente de Viedma no tienen ningún control. Nadie se fijó si esas verduras estaban contaminadas o no, de modo que el problema es muy serio.
Y Rosita, ¿usted es
Sí.
vecina de la chacra esta donde
Yo
estaban?
vivo aproximadamente entre 500 metros de esa chacra. Así que
¿Y usted, la gente que fumigó les dijeron qué era lo que el producto que estaban
bueno,
utilizando?
otros vecinos empezaron a averiguar. Y bueno, el dueño o el encargado de esa chacra le dijo que era un insecticida con otro componente más. Pero bueno, siempre tratando de zafar, nosotros no lo sabemos. Por eso la denuncia, primero el recurso de amparo para que se suspendan preventivamente los vuelos hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que contradice toda la legislación vigente, y después quiero hablar sobre quiénes son los que nos tienen que cuidar a nosotros. hecho en lo de la denuncia en el fuero federal, porque resulta que estos aviadores, estos aviones, tienen que registrarse en el aeropuerto, eso es, pertenece a Nación, y entonces, como acá todo el mundo es muy cómodo, como todo el mundo le gusta, sobre todo los funcionarios, cobrar un sueldo importante, pero no hacer nada, porque no se construye sobre nada, entonces, cuando llegas el momento del fuero federal, bueno, ahí va a empezar la incompetencia, y nosotros de nuevo a la deriva.
¿Pero por qué dice que llega al fuero federal?
Porque los aviones se registran en el aeropuerto, uh-huh. Y eso es nacional.
Uh-huh.
Ese sí. Registro es nacional, entonces la provincia, ¿qué hace? Un poco que le gusta, otro poco que los cargos sean, se declaran incompetentes. ¿Sí? Entonces nosotros volvemos a quedar, porque todo es así, ¿vio? Un pateo para allá. Presentar un recurso de amparo en la justicia provincial fue una verdadera odisea, un manoseo escandaloso.
¿Pero por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes?
Y porque fuimos primero a un juzgado que estaba de turno, bueno, 50.000 peros. Mire, con decirnos que nos tomaron tanto el pelo, que de ahí el juez, primero la secretaria del juzgado, que ellos accionaban un recurso de amparo solamente contra instituciones. Yo saqué mi pequeña constitución y le dije, acá dice particulares. Sí, dice, eso ya lo sé porque soy abogada. Sí, pero me está mal informando. De ahí nos pasó con el juez. El juez nos mandó a Defensoría del Pueblo, que también acciona contra, a largo plazo, porque tiene que investigar,
sí.
A largo plazo, a contra instituciones, no contra particulares. Entonces ustedes se cuenta el manoseo, la falta de consideración, de responsabilidad. Entonces de ahí nos sugirieron que buscáramos otro juzgado. Fuimos a un juzgado de familia, que también nos empezaron a pelotear. Hasta que al subrogante yo le dije, escúcheme, o usted me toma el recurso de amparo, o nosotros, los pobladores y chacareros autoconvocados del IDEBI, tiroteamos el avión donde aparezca. Entonces allí nos tomaron el recurso de amparo.
Uh-huh.
Cuando nosotros, los que fuimos a hacer la denuncia, nos dimos cuenta de esto del avión, que no pertenecía, porque previamente a esto apenas pasó de el ACB, un chacarero de acá se fue a Medio Ambiente, nadie sabía nada, nadie estaban todos de receso, como si la salud, como si los derechos al medio ambiente sano se pudiesen tomar licencia. Alguien tiene que quedar a cargo. Fuimos de ahí, este chacarero lo mandaron a agricultura. Fue a agricultura. Nadie sabía nada, porque los pobres empleados dicen lo que es la verdad.
Claro.
No sabemos. Los jefes no están. De ahí se fueron, lo batearon, vaya al IDEBI. Fueron al IDEBI, el IDEBI, consuetudinaria, la figura del presidente no está jamás, no figura en ningún lado, no sabe nada, no hace nada. Entonces ya era consabido. Entonces ahí nos autoconvocamos y decidimos presentar un recurso de amparo.
Ahí es cuando hacen la reunión y que lo nombran vocero a Rolaiser.
Exactamente, ahí uh-huh. Es donde en realidad nombramos voceros a todo el que estuviese ahí en la reunión, pero bueno, Rolaiser fue un muy buen vocero nuestro mientras nosotros realizábamos todos estos trámites y esta odisea.
Bueno, sí, porque difunde la información, la verdad que yo me enteré porque Rolaiser la difundió.
Es fantástico, y aparte dijo las cosas como fueron.
Sí.
Sí, sí, realmente como fueron. Todos los autos convocados de ahí sabían, es decir, hicimos que se conociese todo, ¿no? En esa reunión. Y ahí a unos se nos asignó una tarea, a otros otras, y bueno, gracias a Dios pudimos. Y finalmente llego a la justicia federal por esto de los vuelos.
Sí.
Tengo que decir, dos cosas importantes, ¿no? La persona que socorre de manera urgente a este hombre que aparece con una parálisis primero y que después se detecta que en realidad era una CB, llama al 911, el 911 atendió, se contactó con la ambulancia, siguió todo el paso que correspondía. Eso lo tenemos que decir porque en realidad el 911 acá, en el IDEB, es el único que nos da bolilla.
Sí. Hace un muy buen trabajo el 911, ¿verdad?
Eso sí, hizo un muy buen trabajo, siempre lo hace, siempre están atentos a comunicar a quien tienen que comunicar. Bueno, la ambulancia, porque estaba en otro caso, porque hubo aquí unas muertes ahí, estuvo en otro caso, no pudo llegar, pero bueno, la caminera se acompañó. Se comunicó enseguida al hospital que íbamos con una persona grave.
¿Que era la persona de la CB?
Bueno, esa persona de la CB.
Sí.
El señor Eduardo Mina, que ahora ya ha comenzado, tenía un ACV hemorrágico.
Sí.
Y bueno, se lo pudieron, lo atendieron también muy bien y muy rápidamente en el hospital. Y bueno, y ahora comienza una tarea de rehabilitación.
Uh-huh.
Y la otra cosa que queríamos expresar también era la atención que tuvimos en la justicia federal. Yo llegué, estuvimos hasta las 4:30 de la tarde, hasta que no se terminó todo, hasta que no pusimos todos los todas las cosas para que ellos pudieran actuar. En realidad lo hicimos en contra del dueño de la chacra, hicimos una denuncia penal en contra del dueño de la chacra, en contra de el fumigó y en contra de medio ambiente, agricultura y el IDEB. Bueno, y pensamos seguirlo, porque no puede ser que el gobernador...
Pero perdón, le pregunto una cosa, la interrumpo acá un minutito.
Sí.
Ustedes accionaron contra el dueño de la chacra, el fumigador, el medio ambiente, agricultura y Debbie, y no contra la empresa que... Porque entiendo que es una empresa la que alquila la propiedad de, para hacer girasol.
Me explicaron ahí.
Ajá.
Que al accionar sobre el dueño de la chacra, que va a ser citado a declarar, va a decir cuál es la situación de esa empresa, porque nosotros sospechamos que trabaja ahí esa cemisería. Entonces me dijeron en el juzgado federal que al accionar sobre la chacra va a salir a la luz el verdadero responsable, porque aparentemente esa chacra habría sido alquilada.
Sí, no es un negocio oculto. O sea, hay chacras que se alquilan, o sea, hay empresas que tienen que hacer estas producciones y alquilan chacras. No es un negocio oculto,
no,
una
cosa no
negra,
es para nada oculto,
turbia ni nada.
Lo grave es qué función cumplen las personas que tienen que hacer cumplir la ley.
Claro, hay una ley que es la que regula el tema de la fumigación, por empezar, que es la ley 2175, que me parece,
sí,
que es quien debe...
Sí, la menciona, incluso porque después...
La pierdo, Rosita, no se me mueva.
Ah, bueno, sale, sí, la Dirección de Medio Ambiente a hacer una especie de cautelar, que en realidad la debió haber declarado la justicia, porque para eso recurrimos nosotros.
Sí.
Sale Medio Ambiente, que ante denuncia, como que hubiesen ellos recibido la denuncia y hubiesen accionado inmediatamente, ¿no? Sí. Lo cual es mentiroso.
Uh-huh.
Porque nosotros fuimos y los denunciados son precisamente ellos.
Claro.
Pero bueno, esos contubernios que tiene la justicia, que uno nunca sabe si es un poder separado del poder ejecutivo o de los funcionarios de turno, que uno en realidad... en estos lugares se mezcla, todo se mezcla.
A ver, Rosita, para resumir, porque esto lo vamos a seguir al tema, pero si no, si abordamos mucho, después no nos va a quedar nada en la cabeza.
Sí.
Los intoxicados fueron el señor que tuvo el ACV, que presumiblemente fuera esto, usted y otra persona más.
¿Cómo se llama? Peti. Fernández, no.
No importa, no importa, no importa.
Rodríguez, Peti. La señora Rodríguez, una señora Rodríguez.
Bueno, usted...
De los que nosotros pudimos detectar.
Usted y la señora Rodríguez...
Yo soy Rosa Vilches, la señora Rodríguez y el señor Eduardo Mina.
Son los intoxicados. Ahí ustedes... Sí. Empiezan a buscar, primero pensando que les había pasado otra cosa, que habían comido algo en mal estado, lo que fuera, hasta que descubren que estaban intoxicados y relacionan esto con la fumigación aérea. Y ahí ustedes accionan, empiezan a buscar una persona, porque primero no estaban trabajando juntos, después se reunieron.
No, nos autoconvocamos.
Y antes de que pasara esto, un vecino de IDEBI es el que va de comedido.
Recorre todas estas oficinas.
Y nadie le dio bolilla.
Esa es la verdad. No estaban, no sabían, no estaban enterados, nunca están enterados de nada. Le digo que nosotros estamos acá a la deriva.
Y cuando ustedes se autoconvocan y llega la prensa, todo el mundo empieza a prestarles atención.
Exactamente, exactamente. Bueno, logramos hacer ese recurso de amparo y ahora estamos con una denuncia penal en el fuero federal.
Bueno, ¿y esto cómo le adelantó, cómo le adelantaron en la justicia federal que seguía esto, en términos de tiempo y en términos de acciones?
Bueno, en términos de acciones, si el avión llegaba, es decir, sospechaban que la justicia provincial... podía llegarse a declarar incompetente. Entonces, me dieron el teléfono del juzgado y el teléfono de la fiscal que me tomó la denuncia. Que en caso llegase a aparecer el avión, que me comunicara urgentemente con ellos, que me mandaban la federal.
Está.
Y si no... Ellos ya empezaban a llamar, a declarar, tuve que poner testigos, iban a llamar a toda la gente que declaré ahí, que a mi juicio estaba involucrada, y se iniciaba el proceso penal, porque hay damnificados y hay gente perjudicada.
Rosita, bueno, vamos a seguir este caso con mucha atención, quedamos a disposición suya para lo que necesite. Y vamos a seguir buscando testimonios. Espero que esté bien usted, la señora Rodríguez. Espero que se recupere rápido el otro señor, el que tuvo el ACV.
El ACV.
Sí, Eduardo Mina.
Hay animales muertos también.
Bueno, primero espero que estén bien las personas. Después vamos a ver cómo se recupera todo esto y vamos a seguir el caso con mucha atención. Usted cuenta con la radio para cuando nos necesite.
Bueno, le agradezco muchísimo y nosotros también lo vamos a seguir porque vivimos muy mal en el IDEBI, muy mal.
Rosita, que, ojalá que las cosas mejoren y ojalá que usted esté bien. Vamos a seguir el caso, que siga bien.
Gracias, muchas gracias.
Adiós, un abrazo. 10 de la mañana, 24 minutos, hablábamos con Rosa Vilches, es una vecina del IDEBI.